La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos de nuevo en El Puente. Les mandamos un saludo a todas las radios que nos retransmiten y vamos a estar en el mail elpuente@sociales.ua.ar, en Facebook, facebook.com/elpuenteradio y en Twitter, @elpuenteradio. Desde ya les damos la bienvenida, muchísimas gracias y enseguida arrancamos.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí arrancamos El Puente el día de hoy, como decía Aniela Stopjanovsky recién. El programa de hoy va a estar dedicado a la situación de las villas en la Ciudad de Buenos Aires, a la política habitacional encarada en la Ciudad de Buenos Aires, y para eso estamos en compañía de nuestro invitado del día de hoy, quien es Pablo Vitale. Él es politólogo, sí. Es investigador en el Instituto Gino Germani y también tiene una amplia experiencia en trabajo en la comunidad, en trabajo en Villa 31 desde la fotografía, porque además, Pablo, vos sos fotógrafo.
Hacemos fotografía también, además de la ciencia política y ahora el doctorado en ciencias sociales, sí.
Muy completo, Pablo Vitale.
Diga, polirrubro.
Reúne las dos características, tanto el trabajo desde las ciencias sociales, desde la ciencia política en particular, investigando en el Instituto de Investigaciones de nuestra facultad, y el trabajo desde la fotografía, el trabajo social en Villa 31. Ese va a ser el tema del día de hoy, que vamos a estar abordando y profundizando un poquito, pero antes queremos hacer también mención a lo que estuvimos hablando programas anteriores sobre los 25 años de la Facultad de Ciencias Sociales, que se estuvieron haciendo actividades durante distintos momentos del año, pero llegó el momento ahora de poder tener como si fuera el acto central. Este viernes 4 de octubre se va a estar desarrollando el acto central de los festejos de estos 25 años de nuestra facultad, la Facultad de Sociales, la facultad más joven dentro de la Universidad de Buenos Aires, y para contarnos de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con una de las organizadoras de estos festejos, quien es Ingrid Sachman, quien es la subsecretaria de Comunicación Institucional de nuestra facultad. ¿Qué tal, Ingrid?
Hola, Luciana, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias por atendernos. Y queríamos, bueno, como llegó el momento, este 4 de octubre, este viernes se va a estar celebrando los 25 años, que nos puedas describir un poco en qué va a consistir estos festejos.
Bueno, mira, te cuento. Efectivamente, los festejos van a ser el 4 de octubre, este viernes, ¿ya? Las actividades van a empezar a partir de las 5 de la tarde. En realidad, tenemos pensado un festejo dividido en tres partes. Desde las 5 hasta las 7, lo que programamos son actividades de carreras e institutos, ¿sí? Van a estar las 5 carreras más los 2 institutos, es decir, el Gino Germani y el Instituto de Estudios para América Latina, el IEALC, donde cada una de las carreras más los 2 institutos van a presentar diferentes actividades. En general son paneles, presentaciones de revistas, no los voy a aburrir, todo eso está colgado en la página de la facultad.
Se va a estar haciendo en Santiago del Estero, ¿no?
Sí, cierto. Buena la aclaración. Vamos a armar una especie de circuito justamente en la planta baja de la sede de Santiago. Hemos reservado aulas para cada uno de estas actividades. Y la idea justamente es que se hagan estas mesas simultáneas de manera que la gente puede ir recorriendo los distintos espacios con las propuestas de las distintas carreras. Esa actividad está comprendida entre las 17 y las 19, y es la primera parte de estas tres partes. La segunda parte va a ser el acto formalmente dicho, va a ser de 19 a 21, lo vamos a hacer en el auditorio, que es un lugar, la verdad que muy lindo, y justamente con mucha capacidad para que venga mucha gente. El acto principal va a empezar con unas palabras del decano, de Sergio Caletti. Después va a hablar uno de los decanos de la facultad, anteriores decanos, que es el profesor Mario Margulis. Se van a entregar medallas de reconocimiento a trabajadores no docentes. Y después se van a entregar diplomas a profesores regulares y consultos. Es importante en realidad este acto porque también va a contar con la presencia del rector de la UBA, de Rubén Aliú, que ya confirmó su presencia. Con lo cual, bueno, es un acto donde justamente la idea es celebrar con las autoridades, pero celebrar a los miembros de la comunidad.
Claro, que han sido parte de esta historia de las facultades sociales.
Mismo. Porque como vos decías, son jóvenes, somos jóvenes, pero bueno, 25 años es un buen número.
Claro, no son pocos.
Claro. Y bueno, y la tercera parte es la más informal, donde ya hemos entregado, ya hemos saludado. La propuesta es cerrar, es un cierre musical. Nosotros habíamos, durante el año habíamos convocado a bandas de la facultad. En realidad la condición era que se presentaran bandas que tuvieran al menos un miembro de la comunidad académica en general. Hemos seleccionado 5 bandas que se van a presentar a partir de las 9 de la noche en el auditorio hasta que las velas no ardan casi.
Claro.
La idea es que cada una de esas bandas tenga alrededor de 30, 40 minutos para presentar su música.
De distintos estilos, me imagino, ¿no?
De distintos estilos, sí. Pero además, justamente la idea es lo ecléctico y la idea del festejo. Digo, el evento se llama Sociales Celebra. Entonces celebramos de distintas maneras, mostrando lo que hacemos, celebrando a las personas que forman parte de la comunidad y finalmente festejando con música.
Entonces la invitación es para este viernes 4 de octubre a partir de las 5 de la tarde en Santiago del Estero 1029 en la planta baja.
Exactamente. El programa más detallado está subido en la página de la facultad, que es www.sociales.ua.ar. Nosotros ahí subimos el programa detallado con las actividades de cada una de las carreras y los institutos, más los nombres de las bandas, con un poco más de detalle. Pero bueno, esa es más o menos el espíritu del festejo.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Ingrid. Te agradecemos por pasarnos esta información.
De nada, te mando un beso.
Otro para vos. Era Ingrid Sachman, subsecretaria de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales.
El puente. Es hora de encontrarnos.
Seguimos en el puente del día de hoy. No quiero dejar de mencionar la suplencia que tuve las 2 semanas anteriores. Muchísimas gracias por la excelente labor en conducción de Leandro Arados Ortiz, también de Aniela, de Carla, que le pusieron el hombro. Muchas gracias por bancarme. Este es un equipo de lujo que hacemos el puente, que le ponemos pasión y energía para sostener este espacio radial desde las facultades de sociales junto con organizaciones comunitarias. Hacemos este puente que queremos tanto, que ya llevamos 3 años al aire aquí en Radio UBA y también las radios amigas que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la UNER, del Sistema Integrado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, también la radio de la Asamblea de Juan Justo y Corrientes, que ahora está saliendo por aire. Felicitaciones. Y todas las que se van sumando, les agradecemos por retransmitir y también hacer que el puente siga circulando, siga construyéndose por distintos lugares. En cada semana tratamos distintos temas, intentando acercar la mirada de la facultad al conocimiento académico, como es en este caso con la presencia de Pablo Vitale, y también los jueves, el otro día que estamos, con organizaciones comunitarias que trabajan y asumen los temas que vamos tratando en el puente cada semana. Saludamos recién a Pablo Vitale al comienzo. Él, bueno, lleva ya 14 años trabajando también en trabajo comunitario en Villa 31 y en otros lugares.
Sí, en Villa 31, sí, desde 1999, que fue la puerta de entrada al trabajo en Villa, paralelo a la cursada de la carrera de Ciencia Política, que recién hacia el final confluyó en esto que ahora son los estudios urbanos sobre organizaciones territoriales y políticas públicas en Villa, ¿no?
Claro, vos estás en el área de estudios urbanos en el Instituto Gino Germani.
Exacto, sí.
Y para empezar a introducir un poco este tema, quizás podés mencionarnos alguna definición, alguna conformación quizás histórica, breve, que puedas decirnos. ¿De qué se habla cuando se habla de villas en la Ciudad de Buenos Aires en este caso? ¿Cómo nacen y cómo es la conformación?
Bueno, las villas fueron evolucionando durante el tiempo, pero en general la literatura al respecto de las villas centra en el inicio en los años 30, y justamente en donde ahora está emplazada la Villa 31 de Retiro, entre el Puerto Nuevo y las vías de tren de los ferrocarriles de Retiro. En principio la población era europea, era sobre todo venida durante el periodo de entreguerras, también fundamentalmente formada por hombres solos. Las familias en general iban a conventillos, que era otra forma habitacional para los sectores populares que estaban llegando a la ciudad, y las villas empiezan a conformarse durante esta época. Pero el desarrollo fuerte es en los 40, ya con la política de industrialización por sustitución de importaciones, en donde las migraciones de campo-ciudad no encuentran un lugar donde alojarse en la ciudad formal, ni hablar, y tampoco en estas modalidades del tipo de conventillos, inquilinatos, hoteles pensión, que siguen existiendo, ¿no?
Claro.
Y se empiezan a extender y formar las villas, que muchas de las cuales hoy existen en la ciudad, ¿no? Entre ellas la Villa 31 de Retiro, pero también en el sur de la ciudad, donde actualmente está la mayor parte de la población viviendo en villas.
Que es un número bastante alto, si bien quizás no hay un número exacto de qué cantidad de población hay, pero es un número bastante alto, ¿no?
Ahora el estimado, el último censo contabilizó alrededor de 163.000 personas, pero se calcula que hay bastante más que no fue contabilizada, claro, por el censo, porque forma parte de una población relativamente nueva, que son los inquilinos en villas, que es una modalidad de acceder a la villa que no existía antes, ¿no?
¿Cómo sería eso?
Y algunas de las personas que ya vivían de antes en las villas subalquilan algunas habitaciones que tienen, en algunos casos alguna habitación suelta, en otros casos empiezan a conformarse pequeños inquilinatos al interior de las villas. Y muchos de estos propietarios, entre comillas, de las viviendas que están en alquiler no permiten, no tienen temor de que sus inquilinos se censen, ¿no? Entonces, esa población se supone que no está del todo presente en la contabilización del último censo.
Claro. Y si tuvieras que describirnos las características habitacionales de las villas de la ciudad, si bien supongo que habrá diferencias en cada una de las distintas villas, ¿cuáles son a nivel de servicios básicos, de servicios públicos, con qué se cuenta, con qué no, a nivel de transporte, ¿no? Una breve descripción.
Bueno, también a lo largo de la historia fue cambiando eso, pero lo que tienen como parámetros comunes son que en general tienen una trama que es diferente a la del resto de la ciudad que la rodea, las villas. Tienen un trazado de calle más irregular, más chiquito que las manzanas que la rodean, y tiene una provisión de servicios que es diferente también con respecto al resto de la ciudad. Esto también fue cambiando a lo largo de la historia, cada vez se han podido proveer de más servicios e infraestructura, que en general es producto del propio trabajo de los que viven allí. Si en el resto de la ciudad el Estado es el que provee los servicios, en la villa en general tiene que ser autoproducido.
Claro.
Acceso a luz, agua, a cloacas, etcétera, ¿no? Y esa construcción también va generando organizaciones comunitarias que después van a ir no solo auto autoproveyéndose de estos servicios, sino reclamando el mantenimiento, el mejoramiento y la extensión de estos servicios al Estado, ¿no?
Claro, por eso también se habla de reurbanización y no de urbanización, porque ya estos espacios ya están construidos, trabajados y urbanizados por los propios habitantes que levantaron esas viviendas.
Exacto, esa noción es muy importante porque tiene que ver, aunque muchos hablemos de urbanización, con la noción de que hay una trama existente, de que hay población viviendo allí y que además no es una población que sea ajena al resto de la ciudad, sino que al revés, es una población que es útil al resto de la ciudad, que es necesaria para el resto de la ciudad, que el resto de la ciudad requiere de esa fuerza de trabajo instalada en estos lugares para su propio desarrollo, ¿no? Y la propia dinámica que se da al interior de la villa es una dinámica de construcción de ciudad también, aunque en forma diferenciada del resto, ¿no? Pero bueno, la paradoja que a veces señalamos con recurrencia es que quienes viven en esta ciudad informal, en esta ciudad con una trama diferenciada y con servicios defectuosos con respecto al resto de la ciudad, son quienes construyen y proveen de servicios y muchas veces de las propias viviendas e inmuebles al resto de la ciudad, ¿no?
Claro, son trabajadores que van a los otros barrios de la ciudad a ser mano de obra y a trabajar.
Exacto, y la idea de que quienes viven en las villas sobre todo son población desplazada de la inserción laboral de la ciudad es una idea que no es del todo cierta. Es verdad que hay dificultades económicas, que muchas veces hay inserciones más precarias, laborales, pero también es cierto que las villas, si bien crecen siempre, salvo en la última dictadura, las villas siempre tienen una tendencia creciente en cuanto a su población, los picos de crecimiento se dan justamente en momentos en donde hay oportunidades laborales en la ciudad, en donde esas oportunidades laborales requieren de esta fuerza de trabajo que se instala en las villas, que no llega para pagar un alquiler en el mercado formal o que no tiene las redes para tener, por ejemplo, una garantía o lo que fuere de la ciudad, pero que en la ciudad encuentra oportunidades laborales y en alguna medida mejora con respecto a las condiciones de vida de su lugar de origen, ¿no?
Claro, y otra cuestión importante a señalar es el tema de la contaminación, porque quizás no hay recolección de residuos
constante, pero siempre es una pelea constante, ¿no?
Claro.
Tal cual. En general lo que se genera con respecto a las condiciones ambientales es que en los lugares en donde están más expuestos, por ejemplo, en los bordes de ríos, hay un conflicto bastante fuerte, en particular en la cuenca del Matanza-Riachuelo, que ahora está planteada su relocalización a partir de un fallo de la Corte Suprema y de la acción de un ente que es el ACUMAR, pero la población que justamente vive en estas zonas es la que en general está más afectada por las condiciones ambientales, ¿no? Asimismo, la población del sur de la ciudad, que en una zona tradicionalmente de deposición de residuos, todavía padece, por ejemplo, el cementerio de autos que está en el borde de la Villa 20, que contamina las tierras, y eso implica que el nivel de plomo en sangre, por ejemplo, de los pibes, todavía hoy sea mucho más alto del que es salubre, ¿no?
Claro.
Y ese tipo de condiciones ambientales, más lo que vos mencionabas de la recolección de basura, son problemáticas que recurrentemente implican que la población se movilice, reclame la mejora de esas condiciones de vida y que eso sí requiera de la intervención directa del Estado, porque es algo que los propios pobladores no pueden autoproveerse, ¿no? Ni la recolección de residuos ni el saneamiento
claro.
de las cuencas, ¿no?
O también lo mismo la contaminación del suelo, no sé si es la llamada villa inflamable, donde está asentada en suelos contaminados y los propios pobladores rellenaron el espacio para construir, no sé si fue así o...
En Inflamable, que está en el borde de la ciudad, ya queda fuera de mi jurisdicción, que es la capital federal, pero sí.
Bueno.
Pero una compañera, Débora Suiste, una compañera del área de estudios urbanos, que era pobladora de la zona y tiene un libro que se llama Inflamable, que hizo con Javier Aullero, súper interesante en cuanto al planteo. Lo que resalta es este tipo de cuestiones vinculadas a lo que ellos llaman sufrimiento ambiental, ¿no? Y que obviamente quienes más lo padecen es quienes viven en quienes proveen, quienes son de los sectores populares, digamos, y no tienen posibilidades de acceder a otro tipo de vivienda, ¿no?
Claro. El que está hablando en este momento es Pablo Vitale, quien es politólogo, es investigador en la facultad, en el Instituto Gino Germán, y también es docente en la Facultad de Sociales, y tiene un trabajo desde hace ya 14 años en Villa 31 y en otros lugares desde la fotografía, y tiene un blog, si lo podemos dar, si quieren conocer el trabajo, que es pablovitale.blogspot.com.ar. Si te parece, escuchamos un poco de música, un tema de Madness,
bueno.
Our House.
Mm-hmm. plane up downstairs. Sister's saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house in the middle of our street, our house.
Tell you that you've got to make
in the middle of our father gets up late for work, mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss, she's the one they're going to miss in lots of ways.
Para el intercambio de ideas.
Seguimos en El Puente, este es nuestro programa número 146 y está dedicado a la situación de las villas en la ciudad de Buenos Aires, las problemáticas habitacionales y también el trabajo de sus propios habitantes levantando las viviendas y posibilitando de que existan los servicios y las organizaciones sociales que se nuclean alrededor de las villas de la ciudad. Y para eso estamos en compañía de Pablo Vitale, quien nos está acompañando y aportando su conocimiento y su trabajo en el tema. Y en relación a esto, a las organizaciones populares que se conforman en las villas de la ciudad, si podés mencionar el proceso que han llevado adelante y qué están haciendo ahora, porque tengo entendido que ahora están en una consulta popular.
Sí, hay diferentes nucleamientos en ahora intervilleros.
Me imagino que también, claro, debe haber distintas corrientes, divisiones internas, ¿no?
Como en todo el resto de las dinámicas políticas del resto de la ciudad y del país, hay internas y también hay diferencias. En general, igual, los distintos bloques tienen un reclamo confluyente que es la reurbanización de las villas, la integración no solo en términos simbólicos sino en términos materiales de las villas al resto de la ciudad, en cuanto a que la provisión de servicios, infraestructuras y tratamiento por parte del gobierno de la ciudad hacia las villas sea igual al resto de la ciudad, ¿no?
Claro.
En eso están todas estas consultas que ahora está lanzando una de las líneas, que es la corriente villera, va en ese sentido, ¿no? Ratificar y trabajar entre la población de las villas este reclamo, ¿no? Pero también está el Frente Villero, hay un montón de líneas diferentes,
claro.
que igual por suerte en general en las villas, en el momento de tener que pelear por una medida concreta, por un horizonte de posibilidad de mejorar las condiciones de vida, en general la tendencia es a confluir, ¿no?
Claro. Y también, ¿qué es lo que sucede con los vecinos de alrededor, de los barrios que están alrededor, en relación a la población villera cuando se va a conformar una nueva asentamiento habitacional, ¿no? Porque hay conflicto. ¿Cómo se maneja?
Totalmente. Bueno, ahí yo creo que es la dimensión, sobre todo simbólica y cultural, de una batalla que también hay que dar y que tal vez esté más relegada con respecto al reclamo genérico. De hecho, las villas han conseguido leyes tienen de sobra, digamos, no es que les falte marco normativo. En realidad hay mayor incumplimiento por parte de los estados de llevar adelante esta mejora de condiciones de vida que se establece en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en los tratados internacionales, en leyes puntuales, digamos. La última, en 2009, es la Ley de Urbanización de la Villa 31, que sigue sin aplicarse. Entonces, este marco de legalidad existe. Ahora, hay un marco de legitimidad social que todavía requiere un largo camino, ¿no? La estigmatización sobre lo villero tal vez sea la estigmatización más fuerte urbana en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? A falta de otros grupos oprimidos sobre los que depositar el estigma, las villas aparecen como un lugar
como una amenaza o como alguien, exacto, claro, que viene a traer inseguridad al barrio.
Tecnologizada en los GPS con la señal de alerta y extendida en el sentido común en la resistencia y manifiesta, digamos, en esta resistencia de los vecinos a que se les localicen villeros, entre comillas, cerca, ¿no? Y esa batalla cultural también creo que es una batalla a dar en las distintas expresiones de la música, la cultura urbana en general, el cine, digamos. Hay poco cine sobre villas, hay poco conocimiento sobre un territorio que, sin embargo, aparece sobredimensionado en los medios de comunicación.
Ese es el tema, el rol de los medios de comunicación también, como de alguna manera agrandando esa imagen de amenaza o de inseguridad que trae estos asentamientos.
En general,
¿no?,
los medios de comunicación aparecen como nota roja, digamos, como nota vinculada al peligro, a la delincuencia, al drama, etcétera, o como nota de color. Difícilmente hay una nota periodística en donde se trate de reconstruir la trama de relaciones sin estas cargas hiperpositiva y pintoresca o negativa, ¿no?, que son dos caras de lo mismo. En la medida en que la villa no tenga un tratamiento en las políticas públicas, pero también en cuanto a las percepciones, equivalente a la del resto de la ciudad, incluyéndola como parte de la dinámica urbana, es difícil que se deje de verla como un territorio ajeno, diferente, la otredad total, digamos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la primera clave de interpretación de las villas es pensarlas como funciona el resto de la ciudad, con diferencialidades, obviamente, dadas por estas características del tratamiento distinto con respecto al resto de la ciudad, la informalidad de la tenencia de la tierra, etcétera, etcétera, pero que lo que pasa dentro del barrio es muy parecido a lo que pasa en el resto de la ciudad, con un sector social determinado, ¿no?, predominante o casi totalmente presente en estos lugares, ¿no?
Ahora, en el segundo bloque, vamos a poder profundizar un poco de lo que mencionabas recién, de la ley que está aprobada en este caso de urbanización de Villa 31 y 31 bis en el 2009, ¿no?
Sí, exacto.
No sé si hay alguna otra que se haya aprobado y que no se también.
Sí, desde el 98, con la autonomía porteña, en realidad la autonomía porteña en el 94 en la Constitución Nacional, en el 96 con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en el artículo 31 plantea la prioridad del mejoramiento de este tipo de barrios. En el 98 en particular se establece una ley, que es la 148, que es muy clara, digamos, plantea la necesidad de urbanizar las villas, establece mecanismos para generar participación de la población en este proceso, e insta al gobierno de la ciudad a desarrollarla, ¿no? Desde el 98, que no estaba Macri, ¿no? Hasta hoy esto no se ejecutó, digamos, esta ley ni siquiera está reglamentada.
Claro.
Sin embargo, esa ley también hoy es uno de los recursos que los propios pobladores llevan, digamos, a lo que los propios pobladores recurren para ir a la justicia a reclamar el cumplimiento de esto que no está haciendo el Estado, ¿no? Y la justicia en general les da la razón, lo que no necesariamente redunda en que se ejecute lo,
claro,
que la
que
propia ley plantea,
política, ¿no? Política de que...
Exacto.
¿Y cuál, según tu experiencia, cuál es la razón, el motivo por el cual no se concreta?
Creo que esta combinación de factores, de falta de decisión política, ni hablar en un contexto gubernamental en la ciudad como este, pero también en un contexto nacional que es complejo para la ejecución de ese tipo de mejoramientos en villas, en particular de la capital, y toda esta otra faceta de la legitimidad social de la medida, ¿no? Digamos, no hay, en la medida en que no haya una presión social muy fuerte, muy organizada y muy vertebrada en torno al reclamo de urbanización, difícilmente se puede ejecutar, ¿no? Entonces esta doble cuestión de presión social por un lado y de decisión política por otro, por ahora redundan en el incumplimiento de estas leyes, ¿no?
Claro. Estamos conversando con Pablo Vitale, quien es politólogo, es investigador de la facultad, hablando sobre esto, sobre la política habitacional en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Hacemos una pausa y después continuamos en el puente.
El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
La Ley de Urbanización 3343 sanciona en su artículo 9 la relocalización dentro del predio. Eso significa, relocalizar significa que por apertura de avenidas, calles, equipamiento comunitario o proceso productivo, el barrio tiene que ser desplazado, pero hacia estos terrenos que están acá de YPF. Entonces ahí deben construirse las viviendas nuevas para proceder a la relocalización.
La problemática que tenemos es la contaminación ambiental, no hay agua potable, el cementerio de autos, que fue es un gran problema para los niños que tienen sangre en plomo, entonces como que eso es lo que apuntamos nosotros.
Por eso esta organización es una organización política no partidaria, pero donde estamos todos los latinoamericanos que conformamos nuestras villas, porque en cada villa está Latinoamérica, y no solamente eso, estamos los vecinos, los compañeros comprovincianos que venimos de todas las provincias de nuestro país.
Desgraciadamente hay un gobierno que no quiere urbanizar la villa, y nosotros estamos luchando porque creo que tenemos un derecho a la ciudad, hay una ley que nos ampara. Necesitamos que se trate de un dictamen, que se cumpla esa ley.
Es un terreno que nos ha costado construir nuestras viviendas sobre el lodo, juntando chapas, juntando arena, cemento, sin nadie que nos apoye. Hoy por hoy nos dicen que estos terrenos se hayan contaminado. Y es cierto, porque tenemos 42 empresas contaminantes que están al lado de nuestro centro poblado.
El gobierno de la ciudad está haciendo algunas obras, sin ninguna duda, algunas mejoras en las calles, en algunas cloacas, pero en las medidas de fondo que tienen que ver con el traspaso de la tierra a los vecinos, que tienen que ver con la construcción de las 1.000, 2.000 viviendas que faltan hacer acá y en la urbanización definitiva, no quieren avanzar. No vemos la voluntad política para ir a la organización definitiva del barrio. Creemos que en el fondo el proyecto de ellos sigue siendo de que el 90% de la gente se vaya de acá.
El Puente, un espacio para el intercambio de ideas.
Escuchamos recién este audio recopilando varios testimonios y voces en relación a personas que habitan villas de la ciudad de Buenos Aires, hablando de distintos temas. Por un lado, la ley de reurbanización, qué significa, en qué va a consistir cuando se aplique definitivamente. Después, quién es la población que integran las villas de la ciudad, esta población latinoamericana que nombraba el compañero recién, y de distintas provincias de la Argentina, ¿no? Y también hablar un poco de cuáles son las políticas del Estado local que está llevando adelante o no, qué está pasando en materia de política estatal en relación a la reurbanización de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en compañía de Pablo Vitale, quien nos está aportando su conocimiento como investigador de la facultad, él es politólogo y trabaja hace ya mucho tiempo en estos temas. No sé por dónde querés empezar, Pablo.
Por ahí, por esta cuestión de la población o de las características de las villas. Ahora, cuando escuchaba el audio, me acordaba un testimonio de un vecino de la Villa 20 que decía: la tierra es nuestra. Y no lo decía metafóricamente, lo decía literalmente, porque habían comprado la tierra para rellenar el terreno, que era, estaba hiper deprimido, entonces la tierra del relleno la habían comprado, entonces
claro,
era de ellos.
Claro.
Ese tipo de trabajo sobre el territorio es el que en general se hace en todas las villas, y la población que llega también ha variado según el flujo migratorio. Como hablábamos en la primera parte, las primeras migraciones, bueno, fueron europeas, pero sobre todo de campo ciudad argentinas, y poco a poco también fueron viniendo del resto de Latinoamérica. Las grandes migraciones fueron bolivianas y paraguayas, sobre todo, bolivianos ahora estancó un poco, del Paraguay siguen viniendo, sobre todo del campo, también desplazados por el fenómeno sojero, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones de política internacional, de relaciones más globales, impactan a nivel local y tienen presencia en las villas, ¿no? De Perú también hay una población importante y sí, efectivamente las villas tienen una diversidad nacional fuerte.
Claro, de colectividades.
Claro, de colectividades y bueno, en eso también es interesante marcar que las villas, lejos de la idea de que sea un todo homogéneo, es una diversidad total en términos de los orígenes nacionales de los pobladores, pero también de los niveles socioeconómicos relativamente diferenciados que existen, ¿no? Y es algo que también recurrentemente decimos, pero las diferencias en la pobreza son mucho más dramáticas que las diferencias entre sectores medios o altos, ¿no? Entre quien come todos los días y quien no, hay una diferencia que impacta en el cuerpo muy fuerte, ¿no? Y entre quien vive del cartoneo, tiene un trabajo relativamente estable también. Y esas diferencias existen en la villa, ¿no? Que se diluyen en el momento de pelear de conjunto por la urbanización. Pero en la cotidianidad también tienen presencia,
o
¿no?
También los que han podido estudiar una carrera universitaria y son profesionales que viven.
Bueno, que paulatinamente hay cada vez más, digamos, y que tiene también que ver con que la villa en otra época histórica, esa tal vez es la mayor diferencia entre el periodo predictadura y el actual, la villa era un lugar de paso, ¿no? Digamos, había una figura de Oscar Oslak que era el tobogán, digamos, después de un momento de descenso económico, o el trampolín, ¿no? Un punto de llegada para pegar un salto social, ¿no? Eso ya es, en realidad, bastante poco así. La villa hoy es un lugar
para quedarse
y difícilmente se pueda conseguir otra alternativa habitacional, ¿no? Por eso el problema de la villa no es un problema que se pueda resolver exclusivamente en términos de política hacia la villa, sino que implica también un conjunto de políticas habitacionales para el resto de la ciudad, ¿no? Si uno no moviliza el suelo urbano ocioso en el resto de la ciudad, la ciudad formal, ¿no? Digo, si no generas políticas para que los valores de los inmuebles de compra y de alquiler se reduzcan y sean accesibles para sectores populares, si no se generan políticas diferentes solamente a la entrega de llave en mano, de vivienda llave en mano, que no pueda alcanzar la escala de la problemática, las villas van a seguir creciendo. Claro. Entonces, uno cuando piensa en políticas hacia las villas también tiene que pensar en políticas hacia el resto de la ciudad. Solo políticas hacia villas no resuelve, ¿no? Igualmente, el reclamo de la población por políticas paliativas o por políticas de mejora y de reurbanización es un reclamo absolutamente lógico.
Porque también se hablaba, ¿no?, de relocalización, no en contra de la erradicación, sino relocalización dentro del mismo territorio.
Exacto. Los paradigmas, ya metiéndonos en las políticas públicas hacia las villas, fueron variando también en grandes bloques históricos, ¿no? En la predictadura, la política general era de relocalización en otro lugar de la ciudad, en general, a veces con pérdida de centralidad, o sea, haciendo que la población viviera en lugares más periféricos, pero dejándolos en las inmediaciones de la ciudad porque era fuerza de trabajo necesaria para la política de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Gratuita, digamos, claro, esa relación. Y tampoco es casual que en la última dictadura la erradicación forzosa de villas, que pasaron de 200.000 personas, que era la cantidad que había en el 76, a 20.000 al final de la dictadura, coincidiera con la prohibición de la actividad fabril en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas hacia las villas también tenían que ver con estas necesidades económicas. Y en el presente, ya desde el 83 para acá, también por razones políticas, en general, salvo algún fallo puntual, judicial o alguna otra situación en la capital federal, al menos es muy difícil o imposible que se vuelva a hablar de erradicación y relocalización forzosa, ¿no? Aunque la hagan. O sea, no van a enunciar programas de este tipo, sino que lo van a plantear es esto, ¿no? Urbanizar en el lugar o relocalizar en las inmediaciones, al menos en términos de la formulación. Y para el caso, ya metiéndonos en la ley 3343, que es la ley de reurbanización de la Villa 31, que se votó en el 2009, la votó la legislatura en pleno, el bloque del PRO incluido, se dispone que la población que vive en la villa sea relocalizada en caso de necesidad, de que esté en lugares que no sean consolidables como el Bajo Autopista o que vivan en condiciones de hacinamiento, en las inmediaciones de la propia villa, como para garantizar que la pérdida de ese lugar en el que vivían no implique la pérdida de la centralidad que tiene la Villa 31. que es el acceso a servicios, el acceso a infraestructuras, a educación, a salud, etcétera, de mayor calidad que la que en general está en el sur de la ciudad, ¿no?
Claro. Estamos conversando hoy con Pablo Vitale, hablando sobre la situación habitacional en las villas de la ciudad. Le queremos dejar los saludos a los que nos dejaron sus me gusta en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, a Emi Galarraga, a Natalia Massa, a Leonardo Andrés Lamata, a Leandro Bruni, a Paula Taborda, Julieta Baldassini, a Federico también, que nos dejó ahí su me gusta. Muchas gracias por acompañarnos. También nos pueden escribir al mail elpuente@sociales.uva.ar. Y ahora llegó el momento de escuchar un poquito de música en El Puente nuevamente. Un tema musical vamos a escuchar, Poor House de Traveling Wilburys.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
Seguimos en El Puente, programa de radio que hacemos desde la Facultad de Sociales para Radio UBA y las radios que nos retransmiten. Hoy estamos hablando con Pablo Vitale sobre la situación de las villas en la ciudad de Buenos Aires y queremos preguntarte, bueno, ¿cuál es la política actual, la política del Estado local en relación a los problemas habitacionales en las villas de la ciudad y en esta misión, este proyecto de urbanización o reurbanización? ¿Qué se está haciendo actualmente?
Bueno, se dio una situación paradójica porque Macri asume su primera jefatura en el 2007 diciendo que va a erradicar la Villa 31 con una mirada hiperhostil, estigmatizante, del lugar común con respecto a las villas, ¿no? Después tiene que volantear rápidamente y ahora de hecho está disputándose el favor de las villas. Las villas en este momento deben ser el terreno de disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Más abierto y declarado, ¿no?
Más en esta época electoral.
Total, digamos. Y no porque es mucho más el capital simbólico que la cantidad de votos efectivos que puedan conseguir en villas, ¿no? Digamos, mucha de la población es justamente de lugares de otros países y por lo tanto no votan. Y yo creo que ahí se está jugando algo del orden mucho más de lo simbólico que de lo concreto, ¿no? Pero bueno, con este volantazo que pega el macrismo empieza a generar una dispersión de políticas muy importante, ¿no? Antes había una, tradicionalmente en la ciudad, ya desde la vuelta de la democracia, la CMB, la Comisión Municipal de la Vivienda, era el organismo de la ciudad que estaba encargado en general de la resolución de las problemáticas en villas, ¿no? Después se transformó en IBC, en la gestión de Ibarra.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Y lo que hace Macri al entrar es desmantelar, digamos, la acción del IBC en las villas de la ciudad, generar una nueva instancia que es la Unidad de Gestión e Intervención Social, que es la UGIS. Después la UGIS tampoco funciona del todo porque quien estaba a cargo se enfrenta con el macrismo, todas las internas, ¿no? Entonces se le da espacio público bastante de la acción que se lleva adelante en la Villa 31, a la Corporación Buenos Aires Sur. Después les parece que eso es insuficiente, entonces crean ahora la actual Secretaría de Hábitat e Inclusión, que se propone ser una especie de coordinación interministerial, pero que no tiene la venia política para poder justamente hacerse cargo de las políticas de otras agencias, ¿no? Entonces lo que en este momento hay en la ciudad es una dispersión de competencias total y una acción hiperpuntual. Sí, en general la intervención de la ciudad en las villas fue paliativa, en el caso del macrismo es todavía más marcado, ¿no?
Claro.
Y contra todo ese discursito de la nueva política y demás, es lo más clientelista y prebendaria que ha habido, ¿no? Entonces eso es bastante bastante marcado, ¿no?
Claro, y sin embargo hay un presupuesto asignado para las políticas
que en buena parte se redistribuye hacia otras políticas, ¿no? Que eso es lo que tiene de paradójico. Parte del presupuesto que estaba destinado a las villas este año se redireccionó hacia otras políticas del gobierno de la ciudad. Entonces ni siquiera el escaso y magro presupuesto que se destina a las villas se termina de ejecutar en estos territorios, ¿no? Eso también es marca de esta gestión.
Acá tenemos un comentario que nos acaban de dejar en Twitter de Mayra Contreras, en el Twitter de Radio UBA, que dice: ninguna de las principales plumas periodísticas se encarga de tratar en serio el tema de villas como asunto de desigualdad social. Era lo que hablábamos también en el bloque anterior.
Sí, ha habido producciones de distinto orden, más académicas, más periodísticas o de distinto tipo, pero es verdad que falta, ¿no? Y lo paradójico es eso, de que aparece como un tema hiper presente en el sentido común, todo el mundo sabe lo que son las villas, en teoría, todo el mundo tiene una opinión formada, pero sin embargo poco se sabe de lo que pasa allí, ¿no?
Y en cuanto a tu trabajo puntual de estos ya 14 años que venís trabajando en Villa 31 y en Villa 20, en otros lugares, paralelo a tu formación académica también, ¿no? De la mano fuiste haciendo las dos cosas y desde la fotografía también. ¿Qué podés contarnos qué te va dejando este trabajo en los barrios?
Bueno, yo en la Villa 31 trabajo en el Centro de Acción Familiar número 6, que en el barrio lo conocen como Bichito de Luz, porque tiene un jardín de infantes, es una institución que es muy vieja, que de antes de la dictadura, durante la dictadura la cerraron y a fines de los 80 un grupo de pobladoras se organizó para reabrirla, ¿no? Y después se convirtió en parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Este ciclo de impulso territorial y luego política pública es la marca también del lugar en el que trabajo. Y allí hacemos talleres de educación no formal, en nuestro caso para escolares y adolescentes, además de este programa de jardines de infantes. Y desde el 2005 estamos haciendo un taller de fotografía en la 31, que desde el 2010 extendimos a la 20. Hoy esos talleres forman parte de un colectivo que se llama Ojo de Pez. Y en la 31 estamos trabajando en tres líneas de intervención: el trabajo de fotografía, con un taller que también funciona este año, un taller nuevo que se abrió de cine, y otra experiencia a la que le estamos dando continuidad, que viene funcionando desde 2010, que es un taller de cartografía y mapas, que en principio lo que trata es de dar respuesta a esta ausencia de las villas, no solo en el imaginario cultural, sino en los mapas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que aparecen como espacios grises o verdes, sin trama, sin población, por lo menos registrada, y la idea era hacer un original, digamos, era hacer un mapa de la villa, que todavía está en proceso desde hace 4 años. Bueno, esa idea original se transformó en un taller en el que se trabaja con el espacio en distintas escalas, con distintas líneas, ¿no? Y claro, trata de complementar esto que en general reflexionábamos, ¿no? Que el mapa lo que trata es de dar cuenta de la totalidad de un barrio que en muchos casos los propios pobladores no conocen en toda su dimensión, porque quien vive en un sector no necesariamente conoce el otro. Entonces ese intento de recuperar esta representación de todo el barrio también se complementa con la fotografía, que lo que hace es lo contrario, digamos, focalizar, enfocar, recortar, abstraer de ese contexto en el que estaba y traernos lo otro lado, ¿no? Digamos, llevarla a circular, ¿no?, la imagen.
Y también la villa como barrio, nombrábamos recién, porque Villa 31 en realidad se llama Barrio Carlos Mujica.
También hay una denominación que se propone a partir del proyecto de urbanización que desarrolló Javier Fernández Castro, que es un arquitecto de la UBA que estuvo a cargo de un proceso que ya lleva muchos años, digamos, de generar un proceso de reurbanización del barrio, y la denominación que proponen es Barrio 31, Barrio Carlos Mujica, ¿no? Algunos vecinos se lo apropian, otros vecinos consideran que hasta que eso no se ejecute siguen siendo villa, otros vecinos
claro,
le siguen diciendo como retiro, digamos, hay tantas denominaciones casi
no, porque la identidad decir, ¿no?, también del villero es fuerte también.
Exacto.
Desde los orígenes, como nombrábamos antes.
Y es una identidad polémica, polisémica y compleja, ¿no? En que algunos casos algunos vecinos se apropien, en otros casos tal vez lo asumen más como barrios, ¿no?
Te agradecemos mucho, Pablo.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Un placer haberte tenido aquí en El Puente y que podamos escuchar tu conocimiento y tu trabajo en el tema.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
El Puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. Cursos de capacitación para organizaciones comunitarias. Si formás parte de una organización social, podés inscribirte a los cursos gratuitos que comienzan el próximo 9 de octubre. Economía Social Solidaria, Prevención de la Violencia de Género, Comunicación Comunitaria, Abordaje Preventivo en el Uso de Drogas. Tienen una duración de 6 encuentros y se dictarán los miércoles de 14 a 17 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires. Para informes e inscripción, programa de capacitación @sociales.uba.ar, teléfono 4508-3800, interno 137. Organiza Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Como escuchábamos en el spot, ya se vienen los cursos específicos de la última parte del año del programa de capacitación. Así que a todas las organizaciones sociales atentas, si quieren participar, los cursos son en Economía Social Solidaria, en Prevención de la Violencia de Género, en Comunicación Comunitaria y en Abordaje Preventivo en el Uso de Drogas. Se van a estar haciendo estos 4 cursos que comienzan el miércoles 9 de octubre, una duración de 6 encuentros. Van a tener a partir de ese miércoles, va a ser todos los miércoles de 14 a 17 horas en la Facultad de Sociales Santiago del Estero 1029, y para inscribirse hay que llamar al 4-508-3800, interno 137, o mandar un mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. No se pierdan esta posibilidad de participar en los cursos específicos de las Facultades Sociales dirigidos a organizaciones comunitarias. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias Juan Figuerola en la operación técnica, gracias Carla, Aniela en la producción, y nos vemos el jueves para construir otro puente juntos.
espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.